Hace 3 años, pensando en la proximidad del Bicentenario, nos propusimos que las festividades del 20 de julio tuvieran realce y fueran totalmente incluyentes. Por eso, este 20 de julio hará 2 años que el desfile principal se trasladó al bello archipiélago de San Andrés y Providencia. Y nos propusimos que además se diera un gran concierto nacional en las grandes capitales, en los pequeños municipios, que agrupara a todos los colombianos, que esa música nuestra, tan rica, tan diversa, tan representativa de cada región y tan representativa de la nación en su conjunto, desde cada región, se constituyera en un factor de unidad de los colombianos el 20 de julio. Este año nos hemos propuesto que como preludio de todo lo que es el Bicentenario del 20 de julio, el año entrante, se lleve a cabo una gran representación de lo que fue aquella campaña entre Tame y Pore y el puente de Boyacá. Día a día, reviviendo las etapas de aquel heroico recorrido, haciéndolo, por supuesto, en vivo y también llevándolo a la televisión para que especialmente vincule a todas las escuelas y colegios de Colombia. Que sea un punto de reflexión desde el reconocimiento al heroísmo de quienes realizaron aquella gran campaña. Quiero agradecer a todos, a la señora ministra, a la señora consejera presidencial para el Bicentenario, a las Fuerzas Armadas, a nuestras diferentes fuerzas militares, a la Policía Nacional. Creo que esta combinación de los eventos académicos, la representación de toda la campaña entre Tame Pore, Páramo de Pisba, el Pantano de Vargas, el Puente de Boyacá, su seguimiento a través de la televisión, los días justo entre el 20 de julio y el 7 de agosto, concentrando la atención de los compatriotas, el gran concierto que el año pasado alcanzó gran número de municipios. Y quiero que sea la ministra la que le cuente al país cómo está organizado el gran concierto este año, cuántos municipios se han comprometido, cuántos artistas de la patria estarán ese día, el próximo lunes, en los tablados de los municipios de la patria. Yo creo que esta es una gran semana para invitar la participación de todos los colombianos en ese gran acto de reflexión por la patria, de vinculación espiritual, que es el gran concierto del 20 de julio, que será la diana de partida de esa gran representación de la campaña que culminó en el puente de Boyacá. Cuenta, ministra, y cuenta cómo los compatriotas pueden obtener información del concierto, de todo lo que es el recorrido, su representación, de los municipios, lo que habrá en cada municipio, el horario, los artistas que participarán, etcétera.
Presidente, muchas gracias. Pues sí, contarle que este año ya tenemos confirmados 1.095 municipios.
¿El año pasado fueron?
1.060.
O sea que el año pasado 1.060, este año confirmados hasta la fecha 1.095 municipios.
Sí, 1.095 municipios que tenemos confirmado precisamente en un convenio con cada uno de los alcaldes. Y bueno, sí comentarle que este año ha sido muy especial, presidente, y sigue siendo una celebración muy especial por la gran dinámica, por la gran movilización, por el gran compromiso de nuestros artistas, de nuestras autoridades locales y departamentales, de los medios de comunicación que se han unido todos a esta gran campaña. Este año el énfasis son el homenaje a los grandes maestros de la música colombiana y el ensamble. Vamos a tener, tenemos el cálculo, por lo menos 200.000 artistas en escena.
Eso es una cifra colosal. 200.000 artistas de la patria ese día en las diferentes tarimas. Eso es colosal.
Claro que sí, presidente, porque este año invitamos a los municipios a generar diálogo entre géneros, entre generaciones, a generar un esquema donde mostremos la revitalización de nuestra expresión musical. Le doy ejemplos. Por ejemplo, en Santander de Quilichao, mi tierra, hay 700 instrumentistas en tarima en un ensamble. En Córdoba, por ejemplo, en Montería vamos a tener un gran encuentro de pelayeras, ¿no? En La Guajira, en diferentes municipios, vamos a tener encuentros de acordeonistas. Tenemos en un municipio más de 100. Y así, en muchos lugares, nuestras sinfónicas, filarmónicas, nuestras escuelas de música, van a estar unidos al mediodía alrededor de esta gran expresión, alrededor de lo que significa la música como verdaderamente la expresión de nuestra unidad en la diversidad. Entonces, lo que queremos hacer es invitar a todos los colombianos a que participen, a que a las 12 del día estén en la plaza principal de su municipio. Incluso nosotros tenemos, presidente, un micrositio, el del Gran Concierto Nacional, que es gcn.mincultura.gov.co, y ahí ustedes pueden encontrar debajo del mapa, donde incluso en el mapa pueden hacer clic y mirar por municipios, que hay cada día una gran sábana, una gran programación que tenemos ya recopilada, donde aparecen más de 500 municipios en detalle diciendo qué va a pasar al mediodía en más de 500 municipios del país. Entonces sí es
ejemplo,
una gran
aquí
fiesta.
Aquí tengo un ejemplo, qué pena, está en Nopsa, Boyacá, Parque Principal, Ensamble, Banda Sinfónica, Grupo Música Andina, Grupo de Cuerdas Solistas. En Paipa, Parque Jaime Roca, Banda Sinfónica Juvenil e Infantil de Paipa, Red de Bandas, La Estudiantina, la Coral de Paipa y Coro Juvenil, Orquesta Sinfónica de Cuerdas, Pop Rock, Tunas Estudiantiles, Ballet Folclórico Infantil y Juvenil de Paipa, Grupo Vocal Instrumentos Piccolo, Grupos Artísticas de los Colegios, Expresiones Juveniles de Paipa, Organizaciones Culturales del Municipio, Música Campesina y Popular, Escuelas de Formación Artística de Paipa. El Ministerio, de manera muy ordenada, ya ha publicado en su página de internet la programación de más de 500 municipios.
Sí, señor.
Entonces, ahí podemos encontrar en cada municipio dónde va a ser el concierto principal y los grupos que van a intervenir.
Claro que sí, presidente, y sí, reiterar la invitación al mediodía, el próximo lunes, en esta gran fiesta de los colombianos, vamos a tener transmisión en directo, vamos a tener una gran unión con las radios comunitarias, con los canales, con todos los medios, y en realidad es una oportunidad de conciencia nacional, de la fuerza de la unión de nuestras voces. Entonces sí, agradecerle a usted mucho por el apoyo y por la iniciativa, y sí contarle que hemos estado trabajando muy fuerte con el apoyo, igual nuestras embajadas, tenemos más de 20 embajadas confirmadas. En Madrid vamos a tener, por ejemplo, un evento muy grande, en Sudáfrica, en Paraguay, en Estados Unidos vamos a tener concierto, por ejemplo, Jorge Celedón ofrece el concierto por nuestra celebración en Estados Unidos, en diferentes lugares. Entonces sí es en realidad una movilización muy grande y una oportunidad para no quedarse en la casa a las 12 del día el 20 de julio.
¿Cómo tienes programado el concierto principal, que el año antepasado fue en San Andrés, el año pasado en Leticia, este año en Tame?
Presidente, en Tame vamos a rendir homenaje al maestro que fue seleccionado, al maestro Marco Tulio, que fue seleccionado por Arauca. Quisiera recordar que hicimos una convocatoria nacional donde participaron más de 150,000 personas, donde escogieron el primer grupo, porque va a ser una política de aquí en adelante que en el Gran Concierto se va a rendir, se va a recordar en nuestras escuelas de música, se va a rendir homenaje a los grandes maestros de la música colombiana. Entonces, en TAME vamos a tener la apertura con el himno nacional en un ensamble de música llanera. Vamos a tener también el homenaje al maestro de Casanare y de Arauca, al Cholo Valderrama y al maestro Marco. Y vamos a tener un contrapunteo. Después vienen otros artistas como Andrés Cepeda, Fonseca, Juan Farfán y otros grupos pues ya locales.
Ministra, yo creo que es bien importante, le pedimos ayuda a los medios de comunicación, que le difundan mucho al país toda la programación durante esta semana, para que todos los colombianos, como dicen los muchachos de ahora, estemos conectados con el tema. ¿Y cómo ensamblamos entonces el Gran Concierto con el recorrido que empezará ese mismo día en TAME?
Presidente, vamos a hacer, sí, una cabalgata representativa en TAME con las diferentes fuerzas militares. Vamos a tener el desfile, la cabalgata, vamos a tener también el acto de nombramiento como tal de los vigías del patrimonio de la ruta, que van a ser los caminantes que van a hacer también todo este recorrido. Hacemos ese arranque histórico precisamente de la ruta y simultáneamente en Pore, que por logística, digamos, arrancamos oficialmente todo el recorrido en Pore. En Pore vamos a tener un acto simbólico y vamos a iniciar el recorrido del 20 de julio, obviamente, al 7 de agosto.
En la policía, ¿quién está liderando lo que es el recorrido, Mijaal Naranjo?
Gracias, señor presidente. En cumplimiento de sus instrucciones y el señor ministro de la Defensa, mi general Padilla, la policía se ha sumado a este bicentenario básicamente en tres ejes principales. El primero y el que consideramos más importantes, con una tarea pedagógica por el rescate de los monumentos nacionales. A partir del 20 de julio, la totalidad de los monumentos nacionales quedan con custodio asignado de la Policía Nacional en compañía de comunidades que se han ido preparando para ser orientadoras, para ser verdaderos maestros de lo que significa el rescate de esos monumentos. Estimamos que cerca de 2,500 monumentos en el país tendrán un vigía permanente de la Policía Nacional para que sean orientadores de nuestros jóvenes y en general de todas las comunidades en relación con ese símbolo específico. El segundo eje tiene que ver fundamentalmente con la promoción de los valores cívicos, en una tarea que pretende y de hecho ha llegado escuela a escuela, colegio a colegio, universidad a universidad, para que el rescate de los símbolos patrios y particularmente en estas festividades de bicentenario y de independencia sean lucidos con toda dignidad, con todo entusiasmo, en un proceso que sea incluyente de nación. Y el tercer eje tiene que ver con la participación muy coordinada y estrecha de un solo equipo de Fuerza Militar y de Policía Nacional, en el caso nuestro, 150 carabineros, que ya desde hace varios meses, particularmente en la Semana Santa, desarrollaron ese recorrido, determinaron los puntos realmente históricos que son hitos y al mismo tiempo diseñaron con nuestra fuerza militar todo el itinerario donde se combinan distintas actividades que van desde las tertulias históricas, los conversatorios de orientación y particularmente todo el despliegue que significa entusiasmar a los colombianos por avanzar en ese recorrido para que materialmente cada uno de nosotros constate las dificultades que enfrentaron nuestros próceres, nuestros héroes, pero particularmente para que tengamos conciencia de la necesidad de seguir construyendo el futuro de la patria.
General, muchas gracias. Mi general Óscar González, comandante del Ejército, y el parte del Ejército para estos eventos que tanto nos ilusionan.
Señor presidente, algo muy similar a lo expresado por el director de la Policía Nacional, teniendo en cuenta pues que aquí estamos siguiendo lineamientos de la Presidencia de la República, del Comando General de las Fuerzas Militares en esta ocasión, con la titularidad también del Ministerio de Defensa, hemos desarrollado los ejes que enuncia el General Naranjo. Es complementario, son complementarias la actividad de las Fuerzas Militares con la Policía Nacional. Se han venido realizando una serie de visitas a los sitios donde se van a realizar las festividades de conmemoración del Bicentenario. Tenemos una misión complementaria nosotros que la hemos venido realizando desde ya hace bastantes días, que es el aspecto de seguridad bastante difícil, teniendo en cuenta que el recorrido es supremamente largo, que la topografía es agreste, pero en este momento podemos decirle, señor presidente, que el área está totalmente segura para que tanto los soldados de la patria, nuestros policías…
¿Cuántos hombres del ejército van a participar, mi general, en la representación?
Directamente van a participar 150 jinetes, pero tenemos algo así como unos 1.800 hombres en aspectos de seguridad, señor presidente.
Muchas gracias, mi general. Ministra, y el tema de libretos, textos, televisión, sobre el tema se han hecho videos muy importantes, más lo que se puede agregar ahora.
Sí, presidente.
Con el registro fílmico de lo que vaya ocurriendo día tras día, y después en la noche la repetición a todo el país en el canal institucional. ¿Quieres informarle a los colombianos cómo está coordinada esa parte?
Claro que sí, presidente, con la presidencia de la República, con César Mauricio y con todo su equipo y con todo el equipo de prensa también del Ministerio de Defensa, tenemos coordinados unos espacios diseñados para realizar esa reflexión histórica para los colombianos, programas a las 7 de la noche, César, quedó confirmado, vamos a tener espacios por lo menos de media hora en algunas ocasiones y de una hora, donde los colombianos van a poder encontrar un segmento de diálogo de historiadores recordando cómo fue ese recorrido histórico, donde van a estar discutiendo los personajes, los lugares, la importancia. Y después van a poder vivir también la secuencia de la ruta que están desarrollando las fuerzas militares con los caminantes y mirar también en cada sitio cómo se conserva ese patrimonio, qué es lo que recuerda a la gente y vivir como toda la experiencia. Eso lo vamos a tener en programas desde el 20 de julio hasta el 7 de agosto, presidente.
César Mauricio, ¿quiere contarle a los colombianos algo más sobre la programación de televisión, el registro fílmico del recorrido, una buena mezcla con los videos que en el pasado se han hecho sobre el tema, que son muy bien logrados?
Señor presidente, a todo el país le podemos informar que tendremos un cubrimiento diario desde el 20 de julio hasta el 7 de agosto, todos estos días en directo a través de Canal Señal Institucional, a través de los canales regionales, comunitarios, locales, en el horario estelar, diría yo, para conmemorar esta fecha, de 8 a 9 de la noche. Tendremos en su inmensa mayoría todo el tiempo en directo, estaremos combinando el informe periodístico de cada día, unido al relato histórico, tanto del general Ibáñez como de Germán Mejía, quienes estarán entregando el relato histórico y nosotros, a través de un equipo técnico y periodístico, los detalles de cada estación, de cada lugar. En ese sentido, esperamos que esto se convierta en un material didáctico importante, histórico, en ese recorrido histórico que haremos a través de Canal Señal Institucional. Tendremos equipos periodísticos en cada lugar. Hemos hecho una preproducción, quiere decir que ya tenemos unos recuentos históricos, unas locaciones, unas imágenes y unos relatos que estarán apoyando esa hora diaria de transmisión de 8 a 9 de la noche.
Este sábado, con la ayuda de Dios, el Consejo Comunitario se realizará en Ginebra, en el Valle del Cauca. Pero el siguiente sábado, en una de las poblaciones del recorrido de la Independencia. para mirar allí con todos los compatriotas, en general, qué se ha podido hacer y, por supuesto, todas las carencias. Recientemente, en Yopal, hace semana y media, suscribimos un contrato muy importante, que es el que garantiza una carretera de excelentes calidades y condiciones entre Sogamoso y Yopal, esa área que falta, que especialmente corresponde al municipio Pajarito. Allí estuvo el alcalde y ese contrato incluye el acceso del crucero Aquitania. O sea que hemos cumplido, se está haciendo un gran esfuerzo. Eso es la continuación de ese gran esfuerzo que está haciendo Colombia en este gobierno, que es la doble calzada de Boyacá. La doble calzada de aquí de Bogotá a Tunja y Sogamoso, que ya completa 115 kilómetros construidos. Ha concluido ya la variante de Tunja, la información que me daba hace poco el alcalde de Tunja. Es una variante de 17 kilómetros que tenía muchas dificultades, especialmente para empalmar con la carretera aquí en el sur de la ciudad. Empalme que ya se logró. Entonces, Bogotá, Tunja, Sogamoso, enseguida Sogamoso, Yopal, con dinero del departamento de Arauca, en una gran concertación con el gobierno nacional, se ha construido en excelentes condiciones con los ingenieros militares un tramo bien importante entre Tame y Arauca. Todo esto hace parte de la carretera Bogotá-Caracas. Creo que eso se ha avanzado bastante. Pero ahí no nos quedamos solamente en lo que concierne a Boyacá. Boyacá ha tenido uno de los mayores avances nacionales en el Plan 2500. Es un departamento muy extenso, con muchos municipios. Todo lo que se haga en eso queda insuficiente. Y además ahora ya se acaban de suscribir los contratos muy cuantiosos para la carretera que baja de Zipaquirá a Puerto Boyacá, donde se han hecho unos trayectos, se acaban de construir los nuevos contratos de suscribir después de que ya habíamos hecho un tramo importante. Y para una gran carretera que interesa a toda la meseta cundiboyacense y a Santander y que va por territorio de Santander, que es la carretera que baja por Landazuri al río Magdalena. Es la carretera que este gobierno concluyó en los tramos Vélez-Landazuri, que está concluyendo en el tramo de Cimitarra a Puerto Araújo, en la troncal del Magdalena, y que hemos contratado el tramo que falta, que es el tramo entre Landazuri y Cimitarra, está debidamente contratado. Por supuesto, me dicen algunos compatriotas, presidente, pero es que en la carretera que baja el llano no basta con la en la que baja Sogamoso Yopal por Pajarito. Hay otras dos, que la de la Barranza Grande, que la que baja por Sácama, la Salina, es cierto. La dificultad es que, con muchas dificultades, hemos logrado financiar estas. Y es un momento muy difícil de la economía, de un alto déficit. El país está haciendo un gran esfuerzo para ese desatraso. Todas habrá que hacerlas. Al tiempo no lo podemos. Y este es un gobierno que ha venido trabajando con los colombianos, con un gran compromiso. Es un gobierno que no se ha quedado en el extremo del no-no y que no se ha ido al extremo de prometerlo todo para incumplirlo todo. Yo creo que allí hay unos grandes avances, se necesita mucho más. Y hay algo que interesa enormemente a Arauca, a Boyacá, a norte de Santander, el país, que lo hemos contratado con el ejército, que es la ruta de la soberanía. Es la ruta de Tame a Norte Santander, pasando por el municipio boyacense de Cubará. Boyacá, además de su importancia histórica, de su presente, de su futuro, tiene unas características geográficas bien importantes. hace parte del valle del río Magdalena, tiene inserción en los llanos orientales, tiene esa bellísima meseta andina y es limítrofe con la hermana República Bolivariana de Venezuela, en Cubará. Siempre hemos podido hacer el tránsito Cúcuta-Arauca por carreteras venezolanas. Venezuela generosamente nos ha permitido ese tránsito. Y eso nos ha llevado a tener relativamente olvidados esos municipios. Aquí de memoria recuerdo algunos, como Cubará, Toledo, La Lejía, que están en lo que llamamos la ruta Tame-Cubará, que puede ir por un lado a Chinácota para llegar a Cúcuta, o más arriba a Pamplona, para conectar ahí con lo que es la vía central del norte, o para ir a Bucaramanga, o para ir a Cúcuta. Ya hemos contratado, se ha dado la orden de inicio de actividades de esta carretera, que es de gran importancia, que por territorio colombiano servirá a las dos patrias, servirá a Colombia, a todos estos municipios, y por supuesto servirá enormemente también a la hermana República Bolivariana de Venezuela, porque así como han tenido la generosidad de permitirnos utilizar la carretera venezolana que une a Cúcuta con Arauca, esta carretera que vamos a construir es para los pueblos hermanos de las dos repúblicas. Todo lo tenemos que hacer con inmensa solidaridad. Allí registraremos nuevamente en ese Consejo Comunitario estos esfuerzos. Los esfuerzos de estos años, apenas por tercer año consecutivo, se cumple rigurosamente una nueva partida que va por encima de las transferencias nacionales. Es la que entrega 140 millones año a cada municipio para mejorar sus vías terciarias, que no es suficiente, lo reconozco, pero son 1.102 municipios. Eso va por encima de las transferencias y en la medida que se repita año tras año, que se aplique con toda la transparencia, que se constituyan unas sinergias, que se integren entre sí, que se integren con el departamento, eso puede ser muy útil. Ya vemos cómo en muchas partes del país están aprovechando eso para que los municipios se doten de una maquinaria, para trabajar esa maquinaria sin crear riesgos laborales, sin permitir que la canibalicen, que la destruyan, manejada a través de terceros, que ojalá también se diera esto en Boyacá. Lo hemos visto exitosamente en algunos municipios de Caldas, en algunos municipios de los ribereños del Bajo Magdalena. Allí miraremos también otro esfuerzo enorme que ha hecho Colombia en los últimos años, el aumento de las transferencias, los recursos de gratuidad de educación. Este año solamente la Nación gira 150 mil millones para gratuidad de educación, que ayuda a un básico de 5 millones de niñitos, y que si a eso se suman esfuerzos de los departamentos, de los municipios, pues tenemos que decir que el país está aproximando a la gratuidad total de educación. Allí miraremos los grandes esfuerzos que se han hecho en alimentación escolar. El país está entregando hoy a través de Bienestar Familiar 14.156.000 porciones alimentarias escolares al día. Y eso sumado a los avances de cobertura escolar, a los avances del SENA, que son formidables. SENA ha hecho una gran revolución, el país la conoce. Al hecho de que Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios, se está aproximando a 1.700.000. De que Colombia tenía 60 mil estudiantes financiados a través del ICETEX, está llegando a 300 mil. Hay unos cambios que se dan más rápido en los hechos que en el discurso público. Hay unas cosas que van demostrando que no es el mismo país. Un país que ha pasado en el SENA de 1.150.000 personas que se forman al año a 6 millones. Un país que este año tiene en el SENA 1 millón de ciudadanos formándose a través de Internet. un país que está llegando a 1 millón de estudiantes en inglés, aprendiendo inglés como segunda lengua a través del SENA, mediante internet, que la mayoría de los profesores son de San Andrés, que se acaba de adjudicar el cable para que esa transmisión desde San Andrés no sea satelital, pueda ser por un cable submarino. El Ministerio de Comunicaciones lo acaba de adjudicar. Yo creo que allí hay unos pasos bien importantes. He dicho en estos días que esto ha sido un esfuerzo balanceado. Seguridad, promoción de la inversión, política social, van de la mano. La política social es muy exigente y cuesta mucho. ¿De dónde salen esos recursos? Solamente salen si hay una confianza de inversión en el país. Y la confianza de inversión no depende solamente del buen manejo de la economía, sino de la seguridad. Vemos cómo hay finalmente una gran relación entre la seguridad y la política social. Al principio el gobierno se decía, Uribe, va a dedicar la plática a la guerra, se acabó la política social. Era muy pobre, ¿no? Los sectores más pudientes, para honra de nuestra democracia, han financiado la política de seguridad. Y a tiempo que hemos avanzado en seguridad, faltando mucho. En esto hay que darle todos los días. Que hemos avanzado en seguridad, hemos avanzado mucho en las coberturas sociales. El último pago de Familias en Acción fue de 2.700.000 familias, con un gran énfasis en departamentos como Boyacá. Este país tenía 10.600.000 compatriotas en régimen subsidiado de salud. Hoy tiene 23 millones. Tenía 13 millones de beneficiarios en régimen contributivo de salud. Hoy tiene 41 millones. En este gobierno no se ha cerrado un hospital. Hemos reestructurado muchos. Con el anterior gobernador de Boyacá se hizo un programa que superó los 100 mil millones, con un gran aporte del gobierno nacional de reestructuración de hospitales, que empezó con el de Chiquinquirá, que vivía en un limbo. Ahora, cuando uno dice, bueno, funcionan hoy muy bien las clínicas del Seguro Social en Bogotá, gracias a la reforma, que las recuperó, que arrebató esas clínicas a los excesos sindicales y a la politiquería. Muchos colombianos le dicen con razón, sí, presidente, pero falta el hospital de tal parte, claro, así es. Esta semana recibí un gran reclamo en Bogotá porque estamos llegando a 150 mil familias en acción y me decían, se necesitan mucho más, presidente, porque apenas le están llegando al nivel 1, hay que llegar al nivel 2. Tienen razón. Entonces, trabajando todos los días constructivamente por la patria, ahí vamos avanzando, a pesar de momentos tan difíciles de la economía. Yo leí a principios de este año un libro que me sedujo mucho, muy bien documentado, el del historiador inglés John Lynch, sobre el Libertador. Y ese libro tiene unos capítulos en los cuales no ha profundizado mucho la historia, la visión del Libertador sobre la economía, sobre el progreso. Era un gran visionario, un gran promotor de actividades económicas. Si uno llega a través de la obra documentada de John Lynch a conocer lo que era el Libertador como promotor de actividades económicas, puede decir qué válido proponer para poder resolver el problema de lo social, el tema de la inversión con fraternidad. Yo nunca pensé, apreciados compatriotas, que un destino turístico tan importante como Boyacá se pudiera afectar por la seguridad. Nunca lo pensé. ¿Cuál mi sorpresa? Cuando llegué a la presidencia, los colombianos no querían ir ya a Boyacá por miedo de la inseguridad. Eso se ha recuperado bastante, por fortuna. El país se aprestaba a ver a los trabajadores de Paz del Río cesantes, a los jubilados de Paz del Río sin pago. Hicimos ese gran esfuerzo. Los trabajadores sacrificaron unas prestaciones y el gobierno logró que pasaran de ser propietarios del 6% de Paz del Río al 46%. Y después, por voluntad de ellos, se hizo ese acuerdo con la firma Volantarín, Votorantim del Brasil, que está haciendo allí una gran inversión. Se convirtió eso en un sindicalismo participativo. Dejó el viejo concepto de ser simple sindicalismo reivindicatorio político. Y ha visto uno allí un sindicalismo con un gran sentido de responsabilidad en el emprendimiento, en la empresa. La electrificadora de Boyacá estaba quebrada, la rescatamos. Eso implicó para el gobierno un costo superior al 500 millones. El futuro dependerá de, el gobierno ha tomado una actitud ahí de total respeto, calma, para que para el futuro se haga, se construya un consenso, el consenso que mayor nivel pueda lograrse para el futuro de la electrificadora de Boyacá, que es muy importante también para resolver problemas de servicios públicos en toda esta zona de la Cordillera de la Libertad. Tenemos ahora algo bien promisorio, que es el Plan Departamental de Agua, que le ayuda a todos los municipios colombianos en avanzar en la solución de ese problema, que hay reclamos. Por ejemplo, en muchas partes, me decían el sábado en un consejo comunitario, me dan presidente, en tal municipio alcanza, pero solamente para el acueducto, no para el alcantarillado. Tienen razón. Presidente, en tal municipio alcanza, pero solamente para el casco urbano principal, no nos alcanza para comunidades rurales. Tienen razón. Vivimos distraídos en una violencia que había, se había calmado algo entre 1902, cuando terminó la Guerra de los Mil Días, y el principio de los años 1940, cuando empezó la violencia partidista. De ahí en adelante, esa violencia nos martirizó y nos distrajo. Por primera vez se le enfrenta de manera continuada, además de firme. Yo creo que es bien importante destacarlo. Y Boyacá estaba bien afectado. El primer esfuerzo de la seguridad democrática fue instalar el batallón de alta montaña allá en el Espino, Boyacá, en toda esa cordillera, donde la tranquilidad de los ciudadanos se había perdido. Mi primera visita a la Cordillera de la Libertad fue a Chita, con ocasión de que los terroristas hicieron un gran daño con un burro bomba. Entonces, vamos a realizar, no este sábado, sino el siguiente, en medio de esa, de ese gran recorrido entre Tame y el Puente Boyacá, vamos a realizar un consejo comunitario allí en la cordillera para registrar avances, mirar todo lo que falta, y mirar cómo se puede seguir avanzando en la seguridad y en la convicción de que los gobiernos tienen que mantener una línea, hacer ajustes, no estancarse, pero tampoco dar bandazos, y que las políticas hay que consolidarlas antes que reemplazarlas o empezar nuevos proyectos. Para ningún gobierno es útil dejar, por ejemplo, a medio camino la doble calzada para empezar otra obra. Quedan las dos sin acabar. Hay que financiar totalmente la vía del crucero Aquitania y la vía de Sogamoso abajo a Cusiana antes que empezar la vía de labranza grande. Porque si no, lo que hacemos es picar y picar y no avanzar. Pero estoy seguro que con el compromiso de todos en todo eso se irá avanzando. Para que terminemos con una apuntación histórica. Historiadores, les pregunto, ¿qué día se encontraron los generales Bolívar y Santander en Tame, en Pore? ¿Cuándo fue la fecha en la que se juntaron esos ejércitos? El 12 de junio. ¿Y qué día empieza el recorrido? Ahora lo vamos a empezar el 20. ¿En 1819 qué día empezó? Bueno, ahí hay una laguna. Yo mismo no me atrevo a dar la fecha porque no la conozco, no la recuerdo. Les mentiría, estaría adivinando. El 4 de junio fue... y Arauca. Fue el cruce del río Arauca. Pero no lo cruzaron por la capital, sino mucho más al occidente.
El 4 de junio, desde Venezuela...
Sí, hasta pero el general Santander estaba en Tamempore. Del sur de Venezuela venía el Libertador Bolívar. ¿Es así?
Sí, señor.
Eso, otra apuntación bien importante para estos días, ¿no? Porque el general Santander se había estacionado allí. El Santander estaba estacionado en la preparación de estos ejércitos y el Libertador venía... Venía de Angostura, hoy se llama Bolívar. Una pregunta formidable para la historia es, ¿por qué el Libertador se instaló tanto tiempo en Angostura? Caracas, yo diría que fue una ciudad muy bien escogida y muy mimada por los españoles. Una ciudad al pie del Caribe, en un valle con alguna relativa altura, a pesar de que está muy cerca el Caribe, con alguna altura sobre el nivel del mar, un clima más fresco, una ciudad de una óptima localización. Entonces, es importante anotar cómo el Libertador se tuvo que venir a una ciudad bastante lejos del mar, en la orilla del río Orinoco, Angostura, y allí salía de Angostura y regresaba a Angostura. Y de allí salió para venirse por el sur, a cruzar el río Arauca y finalmente a llegar a Tamey, y a por encontrarse con el general Santander y a emprender esta ruta de la libertad. Qué bueno, César Mauricio, que todos estos días los historiadores nos estén ayudando sobre esos temas. Yo voy a mirar esta semana ese tema de por qué el recorrido por el sur de Venezuela, del Libertador. Lo habían hostilizado mucho por los territorios al norte, lo habían maltratado mucho. Bueno, es un momento bien emocionante. Muchas gracias, ministra, al Padilla, al Tormandos, muy apreciados embajadores. Muchas gracias a los historiadores, a nuestra fuerza pública, a los gobernadores, a los alcaldes. Y vamos a ver cómo este episodio que empieza, empecémoslo desde hoy, ministra. No hay manera de concierto aquí, pero que quede empezado desde hoy. ¿Cuál es la interpretación que más les gusta a ustedes en Paiva? ¿Qué le gusta del maestro José A. Morales?
Es un tema que se compuso para el maestro José A. Morales, lo compuso Francisco Cristancho, y se llama así, José A. Morales. Lo tenemos en el repertorio hoy, señor presidente.
Lo tiene en el repertorio. Lo escuchamos con todo entusiasmo.